Día de Marcelos en dulces y amargos, día de invitados. Yo lo presento rapidito, pero el que tiene el mayor conocimiento, todo el conocimiento, en realidad acá es el señor Marcelo Fernández Vitar. Adrián Taberna, sonidista, acompañó a Gustavo Cerati en sus grabaciones, grabó con Divididos, Soda Stereo, Riff, Virus, entre otros. O sea, como si esto no fuese poco, entre otros. Hola Adrián, bienvenido, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes,
con
muchas gracias.
¿Con todos esos?
Con todos esos y...
¿Y muchos más?
Muchos más.
Muchos más.
Sí, Rata Blanca, Ataque 77, Mercedes Sosa.
¿Podemos ser amigos?
Sí, cómo no, cómo no. Ya lo estamos siendo.
Adrián Taberna es un nombre muy vinculado con toda la historia del rock y de la música popular en Argentina, pero pertenece al detrás de escena, a esos héroes anónimos, a esa vida secreta. Adrián, sonidista, como dijo recién Carla, también productor en muchos discos, y nada, tiene muchísimas historias, anécdotas y cuentos. Tal vez la mayoría no se pueden contar en público, pero veremos cuáles
podemos
puede
pegar
compartir.
Dos o tres temas y que nos cuente.
Esa es una opción. Creo que la mejor, pero bueno.
Pero en el comienzo vos estabas vinculado más con la legendaria empresa de Robert Toney y hacías sonido para bandas como Riff y Virus, que estaban en una misma productora con Rodrigo Sáenz.
Así es, sí.
Y el paso siguiente fue Soda Stereo, donde te casaste y comprometiste ya por décadas.
Sí, a mí yo creo que me fueron pasando de una banda a la otra, de Riff, que era mi primera banda profesional, a Virus por los hermanos Peyronel, que produjeron Agujero Interior. Después Federico, al producir el primer disco de Soda Stereo, se fueron deshaciendo de mí. Bueno, y quedé mayoritariamente para hacer mi carrera con Soda Stereo.
Hiciste sonido con Soda Stereo y en todo proyecto vinculado con Soda Stereo desde un lugar que está acá nomás a una cuadra, en Maipú y Corrientes.
Así es.
Empezaste en el verano del 84.
Sí, ese fue, como ya conté alguna vez, el comienzo del profesionalismo de Soda en el mítico cabaret Marabú, que era una tanguería, ahora volvió a hacerla. Y bueno, para unas fechas de carnaval, se hicieron unos carnavales muy exitosos, con bandas consagradas, como Los Abuelos, Virus, Sass, y Soda, que era como la banda soporte de todos ellos.
¿Y cómo sonaba Soda en esa época? Yo los vi en ese show y era muy distinto al primer disco, era una banda más, no digo punk, pero sí. Sonaba muy muy crudo, hacían un cover de los Beatles, sí. Muy rockera.
Eran muy desprolijos, para decirlo elegantemente, muy poco... No, para mí en ese momento poco ensamblados, tenían muchas ganas, mucha energía, eran cuasi punk, con mucha energía, poco descontrolada, y después se fueron refinando. A lo que llegó al primer disco fue algo más pulido.
Y ahora vamos a escuchar un tema del primer disco de Soda, donde Adrián Taberna tocó, o hizo ruido incidental, en realidad, digamos las cosas como son.
A sí.
Ver. ¿Cuál puede ser?
Hay varios.
Gimnasia por las tardes, sesiones de karate, se pone impenetrable, será muy saludable, pero no puedo discutir con ella, lo intento y me atropella, probemos como amigos, seguir así nocivo. Bailando apretados, me siento asfixiado. Extraño su belleza, yo soy un complemento de sus trenzas. Sí, igual de caprichosa, pero ahora es musculosa. Seguro que sé que es super niña. Mi novia tiene bíceps,
si no te quedó claro, se llama Mi novia tiene bíceps, ¿eh? Soda Stereo.
Esto es bien, bien emblemático de ese pop del primer disco de Soda Stereo, con un sonido muy, muy new wave, con letras que a los rockeros ortodoxos ya descalificaban al grupo porque les parecía que era un pop muy liviano y así pasatista. Pero bueno.
Plástico.
Plástico, les decía.
Una gran definición.
Pero bueno, ahí tocaste vos. ¿Qué hiciste?
No, ahí en este tema agarré, para crear un clima de gimnasio, agarré los atriles y los compartimos, se los repartí a los muchachos y empezamos a hacer ruidos y queda como si fuese un gimnasio. Yo cuento como si fuese un profesor, que obviamente, como verán, nunca fui a un gimnasio. Yo decía un, dos, como si estuvieran haciendo algo. Y hice coros.
¿En algún otro disco más grabaste cosas así tipo coros o algo?
Con Soda, sí, algunas cosas, muy, muy pocas. De aburrido, nomás. No porque fuera necesaria mi intervención. Pero sí, algunos sonidos. O con Divididos, por ejemplo, en un tema grabamos un zapateo, que lo hizo Mar, el hermano de Ricardo. Cosas raras, pero bueno.
Y si uno piensa en esa época, a principios de los 80, casi mediados, ¿cómo era un poco la infraestructura? ¿Qué sonido había? Digamos, ¿Soda sonaba bien por encima de la media o todos sonaban bastante mal en esa época si uno lo compara con el sonido de un recital actual?
Uf, todo sonaba bastante mal. Comparado con lo que es ahora, sí. En ese momento nos parecía impresionante. Pero los medios técnicos, nosotros estábamos muy atrasados. Hay que acordarse que estábamos saliendo recién de la dictadura, lo cual retrasaba todo lo que sea información, conocimiento, y bueno, nos tuvimos que hacer bastante rápido, pero en un par de años creció la cosa, y ya para el 85, 86, ya era más decente. También empezó a haber movimiento de bandas que venían de afuera, y nosotros que siempre fuimos muy mirones, veíamos qué hacían los demás y bueno, y tomábamos cosas. No robábamos, pero conocimientos, sí, nos inspiraban.
Se inspiraban.
Me gustó.
¿Viste? Dijiste 85, 86, 85, 86, recuerdo La Casona, Lanús,
sí.
Virus y Soda, sí, en un mismo escenario, y yo aplastada por un montón de gente allí. Eran como, yo era de Virus, me gustaba más, digamos, me gustan los dos, pero en ese momento era mamá, papá, River Boca, Virus, Soda por aquellos años. Sí. ¿Virus o Soda?
No, yo trabajé con las dos bandas,
sí.
Tenía una excelente relación con Federico, me enseñó muchísimo. Yo creo que es un tipo poco reconocido realmente, porque fue muy innovador en un montón de cosas, que rompió, como yo siempre digo, el rock de pullover peruano. ¿Viste? Empezó a prestarle atención a la estética, a cómo presentarse, las letras sarcásticas, ¿viste? El rock siempre era como, sí, un bajón, era casi tanguero, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y al Federico producir la Soda, fue como un combo que, y lo de La Casona fue un clásico durante unos años, durante un par de años, hasta que falleció Federico, que inclusive cuando falleció Federico lo hicimos. Pero nada, Virus fue mi introducción a la modernidad.
Sí.
Digamos, yo venía del rock barrial, no barrial en ese momento, más cuadrado, rock pesado, Papo y Riff, y B8, venía de otro palo y me encontré con todo esto totalmente opuesto, y ahí empecé a hacer otro tipo de cosas. Nunca dejé el rock pesado.
Se nota.
Hablando de un poco de Gustavo Cerati, yo tengo como una duda, quería saber tu opinión, pero para vos, ¿en qué faceta era mejor Gustavo? ¿Si como compositor, como intérprete o como productor musical? ¿Para vos en cuál destacaba más?
En todas.
En todas.
Sí. Gustavo, para mí, es el artista más grande que tuvo este país. Es un genio. O sea, cantaba bien, tocaba bien, no solo en su estilo, tocaba lo que quieras, componía bien, también le dio otro sentido al sonido en la Argentina.
Fue curioso también, ¿no? Fue como...
Sí, digamos... hizo de todo, cambió, aunque no hay dos discos iguales. Claro. No solo musicalmente, sino en cuanto a temática, a forma de componer, a cómo grabarlo, nunca hicimos una cosa igual. Y hasta, por ejemplo, como él mismo dijo en su último disco, ni siquiera usó una guitarra para componer un tema de Fuerza claro. Natural, que es un tema lleno de guitarras.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero es muy, para mí, qué sé yo, es muy grande, Gustavo.
Sí, la verdad que... No, cuando uno escucha también se da cuenta la claridad que él tenía para, digamos, para encontrar lo que quería decir, digamos, o cómo quería plantear cada disco o cada canción, ¿no? Se sí. escucha, eso se escucha, se percibe muy fuerte.
Daría vuelta a tu pregunta. Lo más flojo que tenía eran las letras, que él se decía.
Ah, sí.
Pero él componía, es increíble, porque él lo hacía por la sonoridad de las palabras. Entonces yo nos pasábamos en los ensayos con todo un balbuceo inentendible en un idioma, tal vez alguna palabra similar a algún vocablo en inglés, pero iba todo el tiempo él con la melodía en su cabeza, balbuceando, bla, 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 y después cuando ponía las palabras...
Quedaban perfectas.
No lo podías creer.
Claro.
Eso para mí, nunca conocí a alguien que componga de esa manera. Conocía a muchos, a Spinetta, a Calamaro, claro. todo, o Coleman, tipos que escriben. O es casi que son poetas, ¿no? Que hacen una mirá, tengo esta letra y después le ponen música. Gustavo nunca hizo eso.
Estamos con Adrián Taberna, sonidista, productor, acompañó a Cerati, grabó con Divididos, Soda, Riff, Virus, entre otros, y dijimos Soda. ¿Qué te parece escuchar de Soda, Marce?
Recién contaba Adrián cómo era el sonido y los shows en Argentina cuando empezó Soda. Vamos a escuchar un tema en vivo y a ver si nos cuenta cómo era esa época de Soda y del rock en Latinoamérica.
Solo así yo te vería a través de mi canción americana. Thank you.
versión en vivo desde el CD Ruido Blanco Soda Stereo haciendo Persiana Americana. Y Merce tiene muchas preguntas para el señor Adrián Taberna.
No, la pregunta en realidad es la reflexión sobre pobre Soda, que les tocó pelear con el mal sonido que había o la poca infraestructura en Argentina, en Buenos Aires, y una vez que dominaron eso, tuvieron que volver a hacer el trabajo de pionero por toda Latinoamérica, donde no había, supongo, experiencia de hacerle sonido a bandas de rock, ni organizar recitales. ¿Cómo era toda esa época, como esta canción que escuchamos?
Muy bien, muy lindo. Pensá que también en toda la región, en todo el continente, también había dictaduras. Entonces también nosotros, como fuimos pioneros, fue uno de los primeros países, también nosotros nos tocó ir al Chile de Pinochet, con toque de queda, con una cantidad de cosas que no nos favorecían mucho a la expresión de la gente, pero también fue así, a Chile lo mismo, a Perú lo mismo, Colombia, todo el sur del continente estaba con dictaduras que estaba empezando a abrirse a la democracia. No es casualidad que Soda se abre por todo el continente, y sí, técnicamente nos pasó lo mismo, tuvimos que volver a empezar a cada país que íbamos. Fue difícil porque no nos entendían, nosotros ya teníamos en la cabeza qué era lo que queríamos hacer, no estaban los medios en los lugares, tampoco. Pero fuimos teníamos muchas ganas. Nosotros, yo siempre le digo, hay muchas bandas que dicen, no, nosotros fuimos a Chile, todo. Nosotros hacíamos gira por el interior de Chile, por el interior de Perú, conozco más de 10 o 15 ciudades de cada país, o sea, gracias a Soda. Y eso cada vez lo hacía más difícil, porque como en todos lados, las capitales concentran la mayor cantidad de gente, de tecnología, de medios y demás, y el interior se va achicando. Pero fue bien difícil. Tuvimos también una gran oportunidad en participar en el Festival de Viña del Mar, que eso hizo que esa transmisión se viera en todo el continente. Claro. y ver a esos tres, con esos raros peinados nuevos, como dijo Charlie, fue impactante.
Igual, ellos se la buscaban, porque dicen, bueno, hacemos la gira por Latinoamérica. Encima quisieron grabar un disco en vivo a lo largo de la gira.
Sí.
No era cuestión de decir, organizar un recital en un teatro y poneme una consola de grabación.
No, 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 no había eso. Me la pasé soldando cables durante 7 meses. A cada país que íbamos, los medios eran también, insisto, no había escuelas de sonido, no había estudio de grabación. Me acuerdo que tuvimos que hacer un show en un lugar, lo grabamos en 8 canales, cinta abierta, no había medios, no había aparatos digitales, no había estudios móviles. O sea, fue todo. En cada lugar tenía que armar. En lo que se llama el mangrullo, el lugar donde está la consola.
Adrián, hacemos consola, un punto ahí. Sí. ¿Te podés quedar un rato más con nosotros, en Dulces y Amargos? No. Así seguimos escuchando música. Falta que el señor de la MEA haga un tema. ¿Compartís un rato más con nosotros en Dulces y Amargos?
¿Cómo no?
Nos informamos y volvemos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Segunda hora de Dulces y Amargos, el programa del señor Osvaldo Bazán. Osvaldo va a estar mañana aquí, hoy ausente, con aviso. Estamos con Adrián Taberna, sonidista, productor, estuvo con Gustavo Cerati, con Divididos, con Soda Stereo, con Riff, con Virus, con un montón, y por suerte ella es nuestro amigo. Entonces podemos decir, ¿sabes? Somos amigos. Ay, sí, estuvo con todos esos, pero es mi amigo. Claro.
Bien.
Te cuento, Adrián, que frente a ti está sentado el señor Marcelo de la MEA, que es nuestro músico residente. Él viene los viernes, viene... No, los lunes, a los lunes de la mañana venís y te quedás hasta el viernes a la noche.
Sí, vivo acá.
Vive acá, allá abajo del piano, se tira y mientras tanto ensaya. Y tiene un regalo para hacerte.
A ver.
Me gusta.
Sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Como un ave de presa, me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, un hombre alado extraña la tierra.
El señor Marcelo de la MEA, le agradecemos tanto. Mire.
Difícil, pero...
Pero bien, ahí, muy
sí,
bien.
Más o menos salió.
Sí, sí, no, bueno, salió muy bien, gracias, como sí. Más o menos, como más o menos. Estamos con Adrián. Estaba pensando, Adrián, antes de las noticias hablabas de lo difícil que era trabajar en época de dictadura y por suerte después llegó la etapa en la que trabajasen cuando ya no había dictadura. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros... diferencias, síntomas de bienestar que sintieron las bandas de rock que sentiste vos al empezar a trabajar en Libertad?
Sí, una diferencia muy grande, sobre todo para los artistas que podían expresarse libremente, decir las cosas. Yo creo que es un cambio bastante importante, porque antes las letras, sobre todo del rock, eran muy encriptadas, con doble sentido, claro, para eludir...
Para que no entiendan.
Claro, y no solo en el rock, claro, en los diferentes estilos musicales que acá fueron bien, bien fuertes. Eso como primera medida, se podían decir las cosas más directamente, vestirse como uno quería, y bueno, en la parte técnica empezó a haber incorporación de equipamiento acorde a lo que era más el primer mundo, digamos, que ya no se usaba afuera, que era como el desecho de lo que quedaba en otros países.
Pero que acá servía.
Pero que era claro, pero acá era un salto de calidad importante.
Claro.
Ya sea en grabación, en los shows en vivo, en cuanto a la iluminación, el sonido, los escenarios. Empezó a tener algo, en vez de, faltó antes para mí como parecía como un acto de colegio. Y después de la democracia empezó a ver un poco como de producción.
Hacerse un poquito más profesional, si más se quiere, por más que eran profesionales.
Sí, sí, claro.
Yo igual te insisto, Adrián, con lo mismo, que el problema o el mérito de Soda es que, si bien de golpe los recitales sonaban no como un acto de colegio, de golpe ustedes se proponían tocar en la 9 de julio con 10 cuadras de gente, sí, llenándola de ancho a ancho. Ese era el otro tema, o el mérito gigantesco de Soda, ¿no? Digamos, establecer nuevos límites y como correr las barreras.
Sí, es que el desafío era permanente. Nosotros, cuando yo grabé el primer demo en la sala de Charlie, que era arriba de un garage, nosotros, ¿no? O sea, fui y lo hice como compartir una tarde con amigos. No lo veíamos como nuestro... Sí, obviamente queríamos que salir del garage... Y bueno, pero no teníamos la dimensión, jamás pensamos hasta dónde iba a llegar. Lo que sí había era una autoexigencia permanente de hacer un paso más. Llegamos hasta acá, seguir corriendo la marca. Y bueno, fue hasta como eso. Jamás hubiésemos pensado hacer la 9 de julio. No sé que si a algún artista se le ocurrió antes, pero fue como un paso natural, te diría. Después fuimos el primer artista de rock que hizo un estadio de fútbol. O sea, fuimos los primeros artistas de rock que salimos a Latinoamérica a seguir haciendo estadios de fútbol. O sea, hicimos lugares chicos, medianos, grandes. Soda no tocaba, vos decías, en esta mesa, tocaba en esta mesa. Nunca, nosotros hacíamos casi 200 shows por año al principio. Si haces la cuenta, son 20 shows por mes.
Claro. Casi todos los días.
Casi todos los días.
La locura.
Y los primeros 3 años fueron así.
¿Y cómo se sostiene físicamente eso?
Éramos muy jóvenes.
Ajá, mirá, el primer secreto.
Era el primer secreto. Teníamos 20 y pico de años, claro. 20 y poquitos de años y muchas ganas. Nos empezamos a enfermar también, porque también como no conocíamos, ¿qué hacías? Tomabas un vaso de agua en México.
Te intoxicabas.
Claro,
por ejemplo. Decía, no, qué rico esto. Y tenía cosas, condimentos o cosas que no...
Que el organismo no estaba acostumbrado.
No, claro.
Te detonaba.
No. Entre otras cosas, ¿no? Los cambios de clima, no sé.
Sí, seguramente de horarios, los vuelos y todo eso, a lo cual tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha.
Sí, y una época que también, ahora es bastante fácil tomarse un avión. En esa época no. Uh-huh. Por ejemplo, para ir a México tardábamos 18 horas.
Claro.
Pues sí, ¿cómo 18 horas?
Claro.
Porque íbamos de acá a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador.
Había varias escalas.
Digamos. A Panamá, sí, muchas escalas, unas líneas aéreas casi todas desaparecidas. Uh-huh. Aeroperú, por eso las puedo nombrar. Ecuatoriana, lo de aéreo. Todas esas que realmente. No fuimos Jorge Newbery, pero estábamos cerca.
Pero casi.
¿Tuvieron que suspender un show alguna vez? ¿Alguna vez Gustavo no podía cantar y dijo no puedo? ¿O en cualquier condición subían y la peleaban y después volvían a estar en cama con fiebre?
Sí, nunca suspendimos un show.
A pesar del vaso de agua, de la comida,
de la incomodidad que haya. Sí, muchas veces llegando sobre la hora, o que los equipos no llegaban, que armaban todo mal los escenarios o los sistemas de sonido. Nunca suspendimos un show. Y somos casi 2000.
Tal vez sea difícil acordarse justamente en 2000 shows mínimo, como decís, pero hay algo que recuerdes que hayas dicho, no, hoy está difícil para tocar, o cómo salimos de esta, o algo que haya fallado, algo que humano o de equipamiento, ¿no?
Sí, muchas veces. Eso también te da, al tocar tanto todo el tiempo, te da herramientas como para que vos puedas resolverla. Como decís, ya sea técnicamente, humanamente, nosotros vemos otra cosa que la altura, por ejemplo. Claro. Primera vez que tocamos en La Paz, me dijeron, no, bueno, son 4.100 metros de altura. Digo, ¿qué?
Es mucho.
No sé, bueno, sí. Y a los 5 minutos decía, apa.
Y me imagino para cantar, imagínate para cantar todo un show. Para cantar,
solo encima en esa época, eran muy movedizos en el escenario. Y a los 5 minutos, mirando para el costado.
¿Cuándo se termina esto? Acá. Claro.
Eso, o técnicamente, a veces... No nos daba el tiempo como para montar todo lo que queríamos o que necesitábamos. Sí. Y bueno, y lo suplíamos con otras cosas. Ah. También eso nos dio un entrenamiento bárbaro y fuimos una banda todo terreno. Por eso decía antes, tocábamos Soda empezó tocando en barcitos, en pubs, que se llamaban en la época, después Soda, teatrito, esto, el otro... Y no es que siempre fue una banda de estadios, después sí, pero fue un largo camino.
Con el paso de los años, a ese ritmo de 2000 shows y todos esos 200 por año, en un momento es natural que cada uno de los integrantes de todo el equipo, no solo los músicos, va creciendo, va formando familia, va formando su propio entorno de amigos. ¿A vos te pasó también que en un momento te sentiste como un poco distanciado y que el grupo no era el mismo que en los comienzos, o eso se va acomodando naturalmente?
Mira, hubo un momento, nosotros estuvimos 5 años seguidos, casi 6, sin parar. No tuvimos vacaciones, Soda no paraba a componer, Soda no paraba a grabar, o sea, salvo recién en Doble Vida. Que se tomaron un mes para grabar en Nueva York, se grabó y seguimos. O sea, pero fue así. Y produce una situación, porque no éramos muchos, al ser un trío, tenía un músico invitado y éramos 12 personas, pero viajábamos, comíamos, dormíamos, trabajábamos juntos. Todo el tiempo. Crea un desgaste. Sí. 5 años seguidos sin parar, claro que sí. Ni un día. ¿Entendés? Nosotros, por ejemplo, y las épocas que no teníamos shows, ensayábamos de lunes a lunes. O sea, ¿qué significa eso? Todos los días. Y no un ratito. Nosotros ensayábamos 8 horas, 7, 9, todos los días. Ahí no había cumpleaños, Día de la Madre... No nos importaba nada.
¿Y en esos ensayos, en qué era lo que más costaba ponerse de acuerdo?
No, el ensayo también con una persona, comandado por una persona tan obsesiva como Gustavo, viste, que cada vez salga todo mejor. Nosotros, cuando yo digo ensayábamos todos.
Claro.
No es que eran los músicos y estaban sentados en la silla, no, todos. Sonidista,
era un ensayo general.
El iluminador, cuando el asistente le cambiaba la guitarra en el tema que tenía que cambiar, no, todo el tiempo.
Se ensayaba todo como si fuera un show.
Todo así. Se hacía hincapié en algunos temas en particular, pero cuando ya estábamos listos, nosotros las últimas 2 semanas pasábamos el show todos los días. Y la última semana lo hacíamos 2 veces por día.
Hay un nivel de obsesión.
O sea. Importante. Nadie, no conozco ninguna banda en la Argentina, no, seguro, claro. Y en el planeta tendría que buscarla. Sí, sí, sí. Que haya hecho eso.
¿Y alguien osaba emitir alguna mínima queja con relación a esta obsesión?
Para nosotros era así.
Era así, era normal, estaba bien.
No teníamos otra visión. Nosotros sabíamos que Soda, donde subía, te partía la cabeza. Sí,
claro. Obviamente después se ve el resultado, ¿no? Arriba del escenario, en el show, se ve el resultado de ese trabajo intenso.
Sí, claro. Es que buscábamos eso. Claro. Nosotros los shows lo pasábamos bien. Porque ya todas las dificultades teníamos hasta un plan B, C y D.
Todo el escenario.
Que tenía que ver con lo que vos me preguntabas antes. O sea, obviamente se pueden escapar detalles imponderables.
Imprevistos. Siempre, claro.
Todo, pero que Gustavo nunca haya tenido faringitis. Y cantando 20 shows por mes.
Y ensayando, aparte de lo que ensayaban, sí. Porque no es que el ensayo era algo livianito, entonces...
No, eran los ensayos, yo lo tomo, viste, como cuando los equipos de fútbol o eso, entrenan. El partido después te parece...
Claro.
Ah, bueno, ahora la vamos a pasar bien. Nosotros hacíamos eso. Los ensayos eran insoportables, todos los días, 8 horas, porque un show, vas a probar sonido, qué sé yo qué, pero el show dura 1 hora y media, 2
claro.
horas.
Era como un trabajo de oficina, básicamente. Todos los días, 8 horas.
Un poco más copado, igual.
Sí, no, pero nos gustaba mucho.
Porque hacían lo que les gustaba, claro.
Lo disfrutamos, o sea, lo digo que lo lindo después era viajar. Nosotros éramos unos nenes.
Claro.
O sea, jugábamos todo el tiempo, nos divertíamos, viste, buscamos las comidas típicas de cada lugar, lo más raro, qué sé yo qué, aprendimos culturalmente un montón.
¿Y cómo manejaban, se sabe, músicos, mujeres, jóvenes, ustedes, chicas, las bandas de moda, ¿no? ¿Cómo manejaban, no tanto el tema de chicas, sino siempre hay amigas, amigos que saben que... Vos, por ejemplo, ensayás todos los días con Soda y quién no quería, aunque sea, espiar 5 minutos un ensayo de Soda. ¿Cómo? ¿Se podía? ¿No se podía? ¿Cómo lo manejaban?
Imposible.
Era hermético, ¿no?
Me imaginé con esa obsesión.
Imposible. No. Acá, vuelvo a insistir, acá no había ni mamá,
nada.
Ni papá, ni tía, ni novia, ni esposa, ni hijo.
No, pero
es
mi prima que los admite.
No, jamás nadie entró.
Bien.
Lo increíble también es que después de esos 5 años tan intensos que contabas, después hay como 10 años más, rompiendo récords y grabando un disco mejor que otro. Y no solo se despiden en el 97, sino que 10 años después resucitan y hacen una gira a todo trapo, llenando estadios y ya con una infraestructura tecnológica y una distensión y tranquilidad. Pero después, 10 años más adelante, se vuelve a repetir el furor sin los músicos tocando, pero con el espectáculo del Circo de Soleil, donde vos estuviste trabajando. ¿Cómo fue ese, todo ese trabajo con las cintas y procesar? ¿Fue con un remix de canciones?
Sí, pasó muchísimo tiempo, ¿no? Como vos decías. Yo cuando contaba lo de los 5 años sin parar, nosotros hasta Canción Animal fue sin parar. Ahí ya fue, ahí hubo un agotamiento. Fue por lo que yo les comentaba. Después, la despedida del 97, del último concierto, la vuelta, que yo digo que era merecida, porque la parte del último concierto yo no la quería hacer, no estuve muy contento para hacer esos 6 shows, pero la vuelta fue buenísima. Y para mí se saldaron muchas deudas internas de la banda y demás. Y con respecto a lo que vos decís, lo del circo, para mí fue un trabajo muy fuerte. Se empezó a digitalizar todo el material de Soda de toda su carrera, cosas que se perdieron en el camino. La Argentina es un país que no conserva, no respeta su historia. Lo hace con edificios, es maravilloso, por favor.
Por favor, que sí. Hecho especialmente para radio.
Es hermoso,
sí.
Pero acá ese tipo de cosas no se valoran. Imagínate que los archivos musicales, los documentos inclusive se pierden. Bueno, Entonces yo junté todo lo que había en la compañía, todo lo que teníamos nosotros, porque nosotros, viendo esa situación, empezamos a comprar las cintas para grabar nuestros discos y demás, pero había que ponerlas en un formato para poder trabajarlas en el... Yo empecé en el 2014, para preparar el tema del circo y también para conservar, porque las cosas se deterioran. Y bueno, para mí fue muy fuerte, una experiencia muy grande. Fue el primer disco, digamos, de Soda sin Gustavo, el único. Y bueno, me vi con una responsabilidad muy grande. Fue muy emocionante porque también me activó mucho la parte emocional, los afectos, escuchar la voz sola de él, por ejemplo. Yo empecé a hacerlo cuando Gustavo estaba en coma. También fue como una cosa, digo, ¿qué pensará de lo que estoy haciendo? Eso fue un cuestionamiento que tuve. Sí.
¿Sentías como esa presión, aunque él no estuviera ahí al lado tuyo?
En ese, eso tremendo. ¿Qué pensará lo que estarás haciendo? Te estaba trasladando esa obsesión también, ¿no?
Ah, sí, claro. No, yo no salí claro. Normal de todo
claro,
eso.
Claro, porque en algún lugar esa huella quedó.
No, seguro, sí. No, es que él exigía eso, no solo de él, sino de todos los demás.
Claro.
O sea, por eso yo también me siento muy orgulloso de haber sido el único que estuvo en toda su carrera. O sea, cambió de todo. De músico, de compañero, de manager, de esposas. Pero yo estuve siempre. Entonces, cuando empecé a escuchar... Un día, por ejemplo, me pasó que escuchando una cinta vieja, siempre llegar al tema de la voz, ¿viste? Porque... vos escuchás la canción, es una cosa, pero las tomas, hay diferentes tomas, y había una que empezaba él tosiendo, ¿viste? Porque fumaba mucho, sí. Por si alguien no se dio cuenta, sí. Y tosía, dice, pará, y dijo algo, qué sé yo qué, y yo me puse a llorar. Me emocionó, porque me acordé de ese momento, y dice, no, algo que era... imposible para él, como que decía, estoy medio hecho mierda, ¿no? Pero le agarró y después de que dijo eso, lo metió el tema de punta a punta en una sola toma. Claro. Pero cuando yo escuché eso, hubo días que me ponía mal, ya te digo, estaba en ese momento, estaba Gustavo en coma, y era muy, me confundía mucho. Después sentí, dije, bueno, esto hay que hacerlo, y después para mí fue placentero. Hice cosas muy raras, uh-huh. También como juntar guitarras para el mismo tema de diferentes épocas. Por ejemplo, Prófugos, yo puse solo del 87 y solo del 2007.
Va a haber que invitarte otra tarde, porque por lo menos quedan muchas cosas por decir y muchas cosas por preguntar. Te agradecemos mucho tu visita a Dulces y Amargos. Adrián Taberna, sonidista, productor, acompañó a Gustavo Cerati, grabó con Dividido, Soda, Riff, Virus, entre otros.
Y no le pedimos anécdotas de Papo, imagínate lo que queda para la próxima.
Bueno, podemos hacer un especial de Papo.
Yo quiero una sola cosa.
Sí, por favor.
Quiero saber si Bazán no vino porque sabía que venía yo. Quiero que me lo aclaren, nada más, pero bueno, no, ustedes sabrán.
¿Pongamos un tema?
No es nada personal.
Nada personal. Oh. ¿Con qué nos podemos ir un ratito hasta las noticias?
Nos
ahí
vamos
está.
Con lo que contaba recién.
Sí.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.